Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es martes 23 de mayo y son las 11 y 19 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar hablando del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, porque el Poder Judicial anuló la acusación de la Fiscalía que pidió 35 años de cárcel contra el exmandatario. El proceso al expresidente PPK y al asesor financiero Gerardo Sepúlveda regresó a la etapa de investigación preparatoria, luego de que el juez Jorge Chávez Tamariz decidiera anular la acusación penal de 35 años de prisión presentada por el equipo especial Lava Jato por el presunto delito de lavado de activos en el caso Westfield Capital. Es un caso vinculado al megacaso Odebrecht, ¿no? El magistrado consideró que la decisión de la Fiscalía de dar por terminada la investigación, dejando pendientes una serie de diligencias y proceder de inmediato a presentar la acusación penal, afectó el derecho a la defensa, el debido proceso, el derecho a la prueba, a ser oído y a contradecir, y la tutela judicial efectiva del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En buena cuenta, lo que dice el juez es que se presentó esta acusación cuando no se habían terminado las diligencias. Hubo una especie de apresuramiento que afectó los derechos del expresidente y anuló esta acusación que tenía un pedido de 35 años contra PPK. Pero escuchemos al juez.
Protectora intuitiva. En consecuencia, según la problemática expuesta de los procesados Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada, al estimarse su pedido, debe declararse nulo todo lo actuado, retrotrayéndose el proceso hasta la etapa de investigación preparatoria y se desarrollen las actuaciones pendientes en las que la defensa venían participando como testimoniales y pericia contable financiera, que tiene directa vinculación con el derecho de prueba como una manifestación implícita del debido proceso por el que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en nuestro caso y ha indicado que el derecho de prueba goce la protección constitucional, pues se trata de un contenido implícito del derecho del debido proceso reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado. Resuelvo lo siguiente con las facultades que me reconoce la Constitución y el Código Procesal Penal. Fundado el pedido de defensas técnicas de los investigados Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gerardo Rafael Sepúlveda Quesada. En consecuencia, nulo todo lo actuado, retrotrayéndose hasta la etapa de investigación preparatoria para que la Fiscalía del Equipo Especial culmine la pericia contable financiera conforme al procedimiento del artículo 180, inciso 2 del Código Procesal Penal, así como las diligencias pendientes que ya se ha indicado hace unos momentos, con necesaria o obligatoria participación de la defensa. Bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento de lo que he resuelto, se ponga inmediatamente de conocimiento de su órgano de control institucional.
Bueno, frente a esa decisión del Poder Judicial, la Fiscalía ha presentado un recurso de apelación contra la decisión del juez. El equipo especial Lava Jato también ha mostrado su descontento porque considera que hubo un exceso al declarar fundada la tutela de derechos a favor de PPK. El abogado de PPK también hizo una declaración en la que dijo que el Poder Judicial ha dejado un hito muy importante de cara a todos los procesos Lava Jato. La Fiscalía no puede avasallar los derechos constitucionales de las personas por pretexto de estas investigaciones y de casos de corrupción, por más importantes que puedan parecer. Bueno, ahora la Fiscalía tiene un plazo para continuar las investigaciones y realizar las diligencias que le ha ordenado el Juzgado de Investigación Preparatoria hasta septiembre de este año. O sea, la Fiscalía tiene hasta septiembre para presentar una nueva acusación con otra cantidad de años de cárcel, con otro pedido, o reiterar el pedido de 35 años de prisión para el expresidente PPK y para el señor Gerardo Sepúlveda, si es que considera que las nuevas diligencias programadas no cambiaron su opinión del caso. O sea, lo único que la Fiscalía debe hacer ahora es concluir la pericia contable financiera que no concluyó y volver a presentar su acusación. Vamos a ver por cuántos años es la nueva acusación que pide contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó declarar persona non grata a el presidente mexicano Manuel López Obrador. Con 11 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó declarar persona no grata al presidente de México, al considerar que las declaraciones hechas por el mandatario sobre la política peruana constituyen una violación al derecho internacional. La titular de este grupo de trabajo parlamentario, María del Carmen Alba, alegó que las expresiones del mandatario mexicano constituyen una vez más una violación del principio general del derecho internacional que prohíbe la intervención en los asuntos internos de otro Estado, así como de las obligaciones jurídicas contenidas en el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico. Y ya que mencionamos la Alianza del Pacífico, eso tiene que ver también con que el presidente de México se niega a entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a la presidenta peruana Dina Boluarte, cuando ya le corresponde recibirla de él, y además ha construido esta narrativa que comparte con otros presidentes de la región, según la cual Castillo está preso injustamente, ha sido víctima de un golpe, él, ¿no? Que él no dio el golpe, sino se lo dieron a él, que Dina Boluarte es una presidenta ilegítima, una usurpadora, y, insisto, se niega por esa razón a entregarle la presidencia de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Pero escuchemos lo que respondió AMLO a este, cuando todavía era un pedido de que se le declarara persona no grata, antes de que se votara. Dijo básicamente que para él eso era un orgullo. Escuchémoslo.
Lo que debería de hacerse en el Perú, además de darle la libertad al presidente y restituirlo para hacer un acuerdo y que se convoque elecciones generales lo más pronto posible y que sea el pueblo de Perú el que decida. Pues ¿cómo van a estar así? No es de declarar no grato al presidente de México. O sea, para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no grato. Pero está, no es correcto. Pero, de nuevo, mal asesorado.
Insiste con la misma teoría conspirativa, ¿no? De que Castillo es una víctima y que debe ser liberado, y se ha declarado orgulloso de ser declarado persona no grata por el Congreso del Perú. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, también se refirió al tema.
Es una decisión del Congreso de la República que vamos a respetar, y creo que este debate, estaremos atentos a lo que termine el Congreso de la República, y créanme, que no sería una decisión ajena a los altos intereses del país y a la defensa de nuestra soberanía e integridad.
Bueno, básicamente Otárola respalda la decisión del Congreso o de la Comisión de Relaciones Exteriores de declarar persona no grata a AMLO. Y en ese sentido también hay que mencionar que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para que la presidenta pudiera ejercer la presidencia de forma remota cuando viajara al exterior, porque consideran que tiene que defenderse de estos ataques en foros internacionales, lo que llaman la diplomacia presidencial. Bueno, el premier está en una especie de gira y se está reuniendo con las diferentes bancadas para explicarles el proyecto y pedirles apoyo. Y ayer el bloque magisterial ha dicho que va a evaluar su apoyo a este proyecto de ley, pese a que inicialmente estaban en contra. Otárola también se ha reunido con representantes de SOMS Perú, quienes ya confirmaron que también van a votar a favor. Vamos a ver en qué termina este proyecto, que muy probablemente se vote este jueves en el Pleno del Congreso. Por otro lado, la fiscal suprema Zoraida Ábalos pide a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, convocar a una junta extraordinaria de fiscales supremos. A pocos días de que se tome la decisión final en el Congreso respecto a su caso, la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, le pidió a Patricia Benavides que convoque a una junta extraordinaria de fiscales supremos. A Ábalos, que es ex fiscal de la Nación e integrante de la Junta de Fiscales Supremos, la Comisión Permanente del Congreso la acusó el año pasado por presunta infracción constitucional por haber omitido, rehusado y demorado, según el Parlamento, actos funcionales en la investigación al entonces presidente de la República, Pedro Castillo. En recientes entrevistas, Ábalos ha rechazado la acusación y ha sostenido que, por el contrario, fue la única fiscal de la Nación que abrió el camino de las investigaciones contra ex jefes de Estado Martín Vizcarra y Pedro Castillo. En el oficio, cursado este lunes 22 de mayo al Ministerio Público y difundido por el medio Epicentro TV, la ex fiscal precisó a Benavides que, en atención a que ha sido citada al Congreso de la República para este jueves 25 de mayo, donde se votará la denuncia constitucional que se le ha formulado y en que se propone su inhabilitación por el término de 5 años, solicita que tenga bien a convocar en el más breve plazo una junta extraordinaria de fiscales supremos. Tenemos una declaración de Zoraida Ábalos sobre este caso que dio a RPP y dijo: lo grave es la señal que está enviando el Congreso, que pretende inhabilitarme por cuestiones políticas. Si tú, fiscal supremo, vocal supremo, no te alineas a mis intereses políticos, esto te puede pasar, te destituyo, te voto. Entonces lo que ella está esperando es que la fiscal de la Nación convoque a esta reunión de fiscales supremos para aprobar un pronunciamiento sobre lo que está a punto de suceder el día jueves, o estaría a punto de suceder. Recordemos además que la inhabilitación contra Zoraida Ábalos podría favorecer a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ayer mencionábamos que si se retira de la Junta de Fiscales Supremos a Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación podría nombrar a un fiscal provisional en ese lugar y eso la ayudaría a quedarse en el cargo hasta el año 2027, nada menos. Epicentro TV hoy día ha publicado una nota de Daniel Llovera que se titula Patricia Benavides ya tiene reemplazo para Zoraida Ábalos y se refiere a que este reemplazo sería la fiscal adjunta suprema titular Yanina Tapia Rivas, cercana al ex fiscal de la Nación Gonzalo Chávarri. Nada menos que una pieza vinculada a Gonzalo Chávarri ingresaría a la Junta Nacional de Fiscales Supremos con todo lo que eso implica. Por otro lado, el gobernador Anco rechaza coincidir con Otárola tras reunión con PCM. El gobernador de Puno rechazó coincidir con Alberto Otárola tras sostener una reunión con una representante de la PCM. La autoridad aseguró que mantiene su posición y que es falso que ahora esté del lado del primer ministro. Asimismo, aclaró que el trabajo técnico está separado de las discrepancias políticas. Esto es porque un medio de comunicación publicó la información de que él había coincidido y que había sido una reunión muy amistosa en la que básicamente se habían limado asperezas entre el gobierno regional y el ejecutivo. Pero el gobernador Hanco ha dicho, quieren dividir Puno, que eso no es cierto. Escuchemos un extracto de sus declaraciones.
Nosotros desde el primer momento hemos puesto una posición absolutamente clara, ¿no? Uno, de que la razón de que no nos reunimos es por la serie de adjetivos a la región de Puno y la vulneración de derechos fundamentales de la persona. No tiene atis político nuestra negativa de reunirnos o alguna cuestión. Dos, el trabajo técnico es muy separado de las discrepancias políticas. Yo tengo que reunirme con los ministerios, ¿no? Ese diario en algún momento ha dicho, ¿por qué no hay gasto presupuestal? ¿No? Y hoy día dice, ¿por qué te estás reuniendo? O sea, ¿en qué quedamos, pues? Hay una doble moral. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿De fortalecer o echarnos la culpa de algo? Entonces, hay que actuar responsablemente.
Bueno, ahora vamos a hacer una entrevista con el internacionalista Óscar Vidarte, a quien vamos a darle la bienvenida. Hola, Óscar, buenos días. ¿Cómo estás?
David, un placer estar contigo.
Creo que tu micro está apagado. Ahora sí.
¿Está prendido ya?
Sí.
Genial, sí, Óscar. David, un placer estar contigo.
No, el placer es nuestro. Muchas gracias por estar aquí. Te queríamos preguntar sobre lo que ha sucedido ayer con el presidente mexicano, a quien la Comisión de Relaciones del Congreso ha declarado persona no grata.
Disculpa, David, se escucha mal tu audio.
Ah. A ver, de repente hay un problema ahí. ¿Ahora me escuchas mejor? Óscar, ¿me escuchas?
Te escucho bastante mal.
Ah. A ver, debe haber algún problema ahí en el switcher. A ver, voy a tratar de nada.
Ahora mejor, ya.
Ya, discúlpanos ya, sí. El problema técnico. Te decía que quería preguntarte sobre lo que ha sucedido en el Congreso ayer, que la Comisión de Relaciones Exteriores ha declarado persona no grata al presidente mexicano. Y, digamos, si bien este enfrentamiento con el gobierno peruano lo inició el propio presidente de México, ¿qué te parece la forma como lo ha manejado el gobierno peruano, tanto el Ejecutivo como ahora el Legislativo, con la decisión que ha tomado ayer?
A ver, dos cosas para señalarte. La primera es, hay que tener claro que el Congreso peruano no define la política exterior. La política solo la define el presidente, liderado, de alguna manera acompañado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que lo que ha dicho el Congreso peruano no debe ser, pues en principio, lo que dicen los congresos en el mundo no son expresión de la política exterior de un país. Ese es en primer lugar. Ahora, en este caso particular, es evidente que lo que dice el Congreso va de la mano con lo que viene haciendo el gobierno peruano, sí, por esa razón identificamos todo como parte de un solo paquete, digamos. Ahora, la segunda parte, es la mejor respuesta la que viene llevando a cabo el gobierno peruano. A ver, hay que señalar en primer lugar, y lo dijeron en su informe, es evidente que el presidente mexicano está actuando, no sé si llamarlo irracionalmente, emocionalmente, pero evidentemente él está haciendo un análisis extremadamente parcial de lo que pasó en el Perú. Es decir, hay una parte cierta, él cuestiona en gran medida el papel de cierta oposición peruana que hizo inviable el gobierno de Castillo. Es cierto, la oposición peruana se ha mostrado intolerante, antidemocrática, y esa parte es cierta. Pero él no puede obviar la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? De que el presidente Castillo cometió un intento de golpe de Estado. y que por esa razón pues él está siendo detenido, está siendo procesado. Y esa parte pues simplemente algunos presidentes como AMLO y Petro obvian y no se puede pues obviar esa parte. Así que el problema es que ellos desconocen al gobierno de Perú. Ahora, la respuesta del Perú, yo creo personalmente que yo entiendo que un país como el Perú debe mostrar firmeza frente a ciertas situaciones como las que ha mostrado el presidente mexicano o el presidente colombiano. Pero también hay que actuar de manera un poco más estratégica e inteligente, ¿no? En función de nuestros intereses y la coyuntura. El Perú hoy en día es un país bastante, si bien los países reconocen mayoritariamente al gobierno de Dina Boluarte, salvo algunos pocos, es un país bastante aislado, es decir, es un país que genera dudas, preocupación en muchos países, no solamente por el tema que pasó de la transición, sino básicamente por el tema de las violaciones a derechos humanos. Así que es un gobierno que tendrá legalidad, pero carece de legitimidad y es un país bastante aislado en la región, genera preocupación de organismos internacionales, genera preocupación de ONGs vinculadas a derechos humanos, genera preocupación, hemos visto los comunicados de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Así que en esas circunstancias, un gobierno como el Perú no debería entrar a este golpe a golpe, ¿no? Este choque a choque que estamos llevando a cabo, ¿no? Y que, claro, creo que está siendo de alguna manera impulsado por algunos sectores de la derecha que, pues, entienden el relacionamiento internacional de esa manera. Y al Perú no le conviene. La región en este momento está liderada por gobiernos progresistas o de izquierda. México es un país importante, por no decir una potencia regional. Al Perú le conviene enfrentarse, pues en estas circunstancias, con diferentes países de la región, más aún cuando tenemos intereses en juego, como por ejemplo la Alianza del Pacífico. A México no le afecta la Alianza del Pacífico. El 80% del comercio de México es con Estados Unidos. Para Chile y Perú, la Alianza del Pacífico es fundamental. Así creo que podríamos ser un poco más cautos, más inteligentes, más estratégicos, comenzando en primer lugar por no responderle al presidente AMLO, pues porque claramente hace rato está hablando cosas que no tienen mucho sentido, no tienen mucho sustento, pero no, entramos a ese debate a nivel oficial, lo hemos visto también en comentarios del Premier, en tweets, y esa diplomacia, pues del choque a choque, del enfrentamiento, demasiado achorada para mi gusto, creo que finalmente no sirve a nuestros intereses y tenemos que ser mucho más inteligentes para relacionarnos con gobiernos que de alguna manera están afectando nuestros intereses.
Y ahora, ¿qué te parece este proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo al Congreso para que la presidenta pueda ejercer la presidencia de forma remota con la intención de que pueda viajar precisamente a foros internacionales donde van a haber otros presidentes y ejercer lo que llaman en el proyecto de ley la diplomacia presidencial, justamente para de
Sí.
alguna manera hacerle frente a esta narrativa impulsada por presidentes como AMLO o el presidente Petro?
Sí, yo creo que tu pregunta tiene diferentes niveles de análisis. Un nivel de análisis es el nivel de la política exterior. ¿Y por qué este nivel? Porque la política peruana, en general, de los países latinoamericanos, es muy centralista y muy presidencial. Es decir, se concentra mucho en la figura del presidente, ¿ok? Y además, partiendo de que la política exterior es una atribución del presidente, debería pensarse en cómo generar las condiciones para que el presidente pueda desarrollar la política exterior en función de nuestros presidentes. Y teniendo un contexto tan, pero tan particular, ausencia de vicepresidente, es decir, que la ausencia de un vicepresidente limite una atribución del presidente y por ello, considerando que existe la importancia de la diplomacia presidencial, ello también limite la consecución de nuestros intereses, podría pensarse en una fórmula que permita a un presidente en estas circunstancias poder mantener el control del gobierno de manera remota. Eso desde la perspectiva de la política exterior. Hay otra perspectiva, que es de la perspectiva de la política interna. Y es evidente que para el gobierno actual le es fundamental, muy importante, que la presidenta tenga exposición pública, digamos. Es decir, hablábamos en la pregunta anterior acerca de la falta de legitimidad. ¿Y cómo construyes legitimidad? Lo construyes teniendo contactos al más alto nivel, saliendo en la foto con los diferentes presidentes del mundo. La canciller tiene un trabajo importante, pero la capacidad de abrir puertas es también limitada. Es decir, se habla a nivel de cancilleres. Quien puede hablar entre presidentes es la presidenta. Entonces, yo creo que para el régimen actual, en la situación que se encuentra bastante aislado, muy cuestionado en materia de derechos humanos, una presidenta muy queja, un gobierno genera mucha preocupación, con poca legitimidad, es fundamental que la presidenta pueda salir. Entonces, yo creo que el gobierno entiende que para los fines de su propia sobrevivencia es fundamental que la presidenta tenga algún tipo de exposición pública. Ahora, Y el tercer nivel es un nivel mucho más complejo, que es el nivel legal o constitucional. Y habría que preguntarnos si es que la Constitución permite que la presidenta pues, pueda llevar a cabo su tarea de manera remota. Porque si uno lee pues, la Constitución peruana en el artículo 115, dice claramente, cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho, ¿no? O en su defecto el segundo vicepresidente. No dice nada más. Exacto, entonces no quedaría claro si constitucionalmente algo así se podría hacer. Entonces, hay varios niveles de análisis y cada nivel de análisis creo que genera un debate distinto.
Muy interesante, como dices tú, hay varios niveles de análisis y están muy preocupados en el Ejecutivo por la imagen de la presidenta afuera, pero también adentro del propio país, donde tiene un nivel de desaprobación muy alto y necesita justamente esta exposición pública en el exterior con otros políticos de su rango, ¿no? Para de alguna manera sentar una posición que le dé legitimidad. Y también se ha revelado hace poco que el gobierno está gastando 3 millones de soles justamente para mejorar la imagen de la presidenta en el extranjero.
Exacto. Y más aún cuando en las siguientes semanas y meses se viene una avalancha de eventos internacionales, entre ellas la cumbre en Europa, la cumbre APEC, se viene la cumbre de países sudamericanos, se viene una cumbre que está promocionando Brasil en agosto de los países amazónicos. Es decir, hay una serie de espacios donde mezclas intereses importantes del país, pero también mezclas intereses del gobierno por fortalecer su propia legitimidad de cara a lo que es su propia sobrevivencia dentro de un contexto nacional, como tú bien has señalado, bastante incierto.
Bueno, Oscar, muchísimas gracias por tu análisis, muy amable. Bueno, vamos a ver qué sucede en el Congreso, porque muy probablemente este jueves se va a votar y lo más probable es que se apruebe, ¿no? Y hemos visto que el Ejecutivo y el Congreso se necesitan mutuamente y están aliados en temas como estos. Y vamos a ver si es que estos viajes de la presidenta a estas cumbres y encuentros con otros jefes de Estado le ayudan a levantar su imagen afuera, pero sobre todo adentro, a darle algún tipo de legitimidad. Vamos a ver si es efectiva esta estrategia. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.